Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Es un gusto recibirlos en el informativo de Sputnik, en órbita. Los saluda Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Etapa.
En Colombia inició el alto el fuego pactado entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.
Cortesía.
Rusia agradeció a México su posición sobre la crisis de Ucrania.
Sin calma.
Miles de personas se manifestaron en la capital de Níger a favor del golpe militar.
Chances.
Rusia señaló que la adhesión al grupo BRICS de países como Argentina, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos fortalecería a la organización.
Medidas.
Estados Unidos repliega más de 1,000 soldados de la frontera con México.
Reformas.
En Chile, la Confederación de la Producción y del Comercio cuestionó la reforma tributaria.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Nueva etapa.
Inició en Colombia el alto el fuego pactado entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
El acuerdo alcanzado entre la administración de Gustavo Petro y la organización guerrillera abarca del 3 de agosto a enero de 2024.
El convenio se consolidó a través de la instalación del Comité de Participación de la Sociedad Civil, acto donde participó el presidente.
El senador Iván Cepeda señaló que se trata de una experiencia histórica al ser la primera vez que se realiza un ejercicio de esta naturaleza.
El político destacó la importancia de reunir tantas voces para que sean ellas mismas las encargadas de sentar las bases para la construcción de la paz.
Horas antes del comienzo de la tregua, el ejército insurgente pidió a sus mandos y combatientes cumplir la orden de cese al fuego.
En órbita conversó con Francisco Daza, coordinador de la línea de paz territorial de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia.
Para el entrevistado, la expectativa mayor es que, en el plazo de poco más de 180 días, los guerrilleros y el Estado cumplan con las condiciones pactadas.
Bueno, la expectativa básica es que haya un cumplimiento efectivo del cese al fuego bilateral entre el ELN y el Estado colombiano. Son 180 días de cese, eso es más o menos hasta el mes de diciembre. Y creo que la sociedad colombiana tiene los ojos puestos en cómo se va a desarrollar este cese. Pues hay una base instalada, constituida a partir de los ciclos de negociación entre el ELN y el Estado colombiano, una base que está constituida por mecanismos de monitoreo y verificación, así como unos protocolos para acompañar de la mejor forma este cese al fuego bilateral que va a comenzar el 3 de agosto. Eso también pues busca que se generen alivios humanitarios para la población civil de aquellas zonas donde hay una presencia permanente del ELN, en el oriente, en el occidente colombiano, un poco en la zona de la costa Caribe, y bueno, esperamos que sea efectivo, que el ELN pues pueda cumplir lo que también el Estado colombiano a través de la fuerza pública ofrezca las garantías para el cese, y que los mecanismos de monitoreo y verificación pues que también den cuenta tanto del éxito que ojalá esperemos que haya, pero también de estas grietas que se pueden ir presentando en el camino de este cese al fuego.
Daza detalló que el objetivo primordial del acuerdo es traer alivio a la vida de varias poblaciones afectadas por las hostilidades.
Así como permitir a las comunidades ejercer con mayor garantía sus derechos y libertades.
Pues el primordial es que se brinden unos alivios humanitarios para la población civil de las zonas o los territorios donde la ELN hace presencia. Desde la Fundación Paz y Reconciliación identificamos que la ELN tiene una presencia territorial en 215 municipios de Colombia, principalmente en departamentos como Arauca, norte de Santander, Chocó, el departamento del Cauca, Nariño, parte del sur de Bolívar, parte de Antioquia, entre otros. Entonces, hay un despliegue importante de ese grupo armado, por lo cual con el cese se busca que haya una disminución de la violencia que garantice pues que no se generen afectaciones a los derechos humanos de la población civil de estas zonas. Pues también hay que tener en cuenta que el ELN no es el único grupo armado que tiene presencia en estos territorios, también comparten presencia, a veces en alianza, pero en gran parte en disputa con otros grupos armados como el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo, entre otros. Entonces, en principio, este cese es como el primer paso para buscar alivios humanitarios para la población civil, y bueno, para esto va a estar orientado el mecanismo de monitoreo y pues también el cese de hostilidades de el grupo y el Estado colombiano.
El especialista se refirió a la relevancia para el gobierno de haber concretado este importante paso en el marco de su política de paz total.
De acuerdo con Daza, considerando los reveses previos del actual Ejecutivo con su política de paz, este acuerdo se convierte en su mayor victoria.
Esto tiene una gran importancia para el gobierno nacional. Creo que en lo que ha sido el desarrollo de la política de paz total en el primer año de gobierno de Gustavo Petro, creo que esta es su mayor victoria, constituir y consolidar un cese al fuego. También es cierto que la política de paz total ha tenido unos reveses, unos traspiés, vinculado a los acercamientos de otros grupos armados a este proyecto, a esta política. Por ejemplo, con el Clan del Golfo no se tiene todavía un piso jurídico para buscar acercar a la paz total. Hasta ahora se está acercando un poco al Estado Mayor Central a la constitución de una posible mesa de negociación. Para eso ya está designada una comitiva o una delegación del Gobierno Nacional y también del Estado Mayor Central. Y bueno, con la Segunda Marquetalia es también un misterio que va a pasar. Entonces, en ese sentido, esto que está pasando con el ELN en materia de ceses y de avances en los ciclos de conversación, en la negociación entre las partes, pues es una victoria importante para el gobierno, que se capitalizará con el paso del tiempo si el cese al fuego es efectivo, si se mantiene por los 180 días.
Escuchábamos a Francisco Daza, coordinador de la Línea de Paz Territorial de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia.
Cortesía.
Rusia agradeció a México su posición sobre la crisis de Ucrania y la negativa de unirse a las sanciones, según dijo el embajador ruso en ese país, Nikolai Sofinsky.
La negativa a suministrar armas a Kiev, el énfasis en un arreglo negociado. Le agradecemos al liderazgo mexicano, señaló el diplomático en diálogo con Sputnik.
Sofinsky subrayó que las relaciones de Rusia y México se basan en los principios del derecho internacional y en la disposición mutua a crecer.
Previamente, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que colaborará en la búsqueda de paz solo si se aceptan ambas partes en el diálogo.
El 5 y 6 de agosto habrá una reunión en Arabia Saudita para llegar a un acuerdo pacífico, aunque Rusia no fue invitada.
En abril, López Obrador mencionó su apoyo a firmar una declaratoria conjunta de paz sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.
En el documento estarían algunos de los países latinoamericanos, en especial los que forman la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la inflación.
Argentina, Bolivia, Brasil y Chile son algunos de los 11 integrantes de ese grupo.
Por otra parte, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se refirió a la crisis en Ucrania en rueda de prensa ante corresponsales extranjeros.
Para Lula, la ONU debe asumir toda su responsabilidad sobre el conflicto.
Y lamentó que esto no suceda porque los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son quienes fomentan las guerras.
Sin calma.
Miles de personas se manifestaron en Niamey, la capital de Níger, a favor del golpe militar.
La movilización de este jueves 3 coincidió con el aniversario 63 de la independencia del país africano de Francia.
El 26 de julio, militares liderados por el general Omar Tiani tomaron el poder tras derrocar al presidente Mohamed Bazoum, actualmente detenido en su residencia.
Los golpistas justificaron su acción contra el gobierno al responsabilizarlo por el continuo deterioro de la seguridad y la mala gobernanza económica y social.
Francia y Estados Unidos, entre otras naciones, condenaron el golpe, mientras que Naciones Unidas suspendió su actividad humanitaria.
En el caso de Francia, cuenta con 1.500 soldados en el país para auxiliar a combatir a grupos armados yihadistas.
Washington, a su vez, tiene unos 1.000 soldados desplegados en el país como parte de la lucha contra organizaciones extremistas en la región del Sahel.
El domingo 30 de julio hubo incidentes durante una manifestación frente a la embajada de Francia en la capital, Niamey.
La violencia provocó la evacuación de cientos de franceses y de otros ciudadanos europeos.
En tanto, Estados Unidos ordenó la evacuación parcial de su embajada en Níger y advirtió a los ciudadanos nacionales no viajar a ese país.
Por su parte, Rusia, a través de Cancillería, llamó a organizar un diálogo y a no permitir una mayor degradación de la situación.
Expectativas.
Rusia considera que la posible adhesión al grupo comercial BRICS de países como Argentina, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos fortalecerá a la organización.
Así lo expresó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien pidió no adelantarse al ser un tema a debatirse en la próxima cumbre del bloque de finales de agosto.
El vocero precisó que, en cualquier caso, son naciones con las cuales hay una interacción bastante constructiva en varios ámbitos.
Los miembros del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se reunirán en la capital sudafricana de Johannesburgo del 22 al 24 de agosto.
En órbita consultó al analista político argentino Julio Burdman, quien se refirió a las expectativas de Argentina de cara a la cumbre.
Para la Argentina, BRICS es un mercado muy importante. Ahí están nuestros dos socios comerciales, Brasil y China, los dos principales. Y está el futuro de la capacidad argentina de exportar productos agroalimentarios. Por lo tanto, para la Argentina, los BRICS son el futuro, siendo que los países del nuevo occidental, Europa, Estados Unidos, etcétera, no importa lo que Argentina produce. Por lo tanto, para Argentina es muy importante esto.
El entrevistado explicó que la apuesta de Buenos Aires es integrar la asociación ampliada, para lo cual se precisa consenso.
Argentina aspira a integrar el BRICS Plus, que es el conjunto de los países ampliados. Argentina, tengo entendido, no está aspirando ni está siendo postulado a sumarse al grupo de los países fundadores. Por lo tanto, creo que en caso de que prospere este tipo de propuestas, no incluiría solo a Argentina, sino también a todo este conjunto de países que están mencionados en la pregunta. Creo que, en ese sentido, Argentina debería estar esperando una ampliación general del bloque decidida por el conjunto de los países fundadores, que son los que tienen capacidad de hacerlo, y tienen que hacerlo en forma unánime, y hay poca experiencia al respecto.
En tanto, el primer ministro de India, Narendra Modi, confirmó su participación presencial en la cumbre BRICS.
Así desmintió los rumores sobre su presunta ausencia como consecuencia de la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de no asistir al evento.
Por otro lado, la asistencia del mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva fue confirmada a Sputnik por parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
Burdman considera que las condiciones están dadas para la integración de Argentina al grupo.
Creo que el bloque tiene un objetivo de ampliación y creo que esto se fue, para el caso sobre todo de Argentina, esto se fue haciendo más propicio por el cambio político en Brasil, porque el problema potencial que tenía un tratamiento de esto en la reunión del bloque era que Brasil se opusiese a la incorporación de Argentina por no tener una buena relación Bolsonaro con el gobierno de Alberto Fernández. Ahora me parece que se han alineado las voluntades políticas, Lula está de acuerdo, entiendo yo que China y Rusia están de acuerdo, e India ya tiene una conversación con el gobierno argentino que manifestó su apoyo a que se incorpore. Por lo tanto, me da la impresión que la mayoría de los países del bloque hoy están partidarios de la ampliación.
Escuchábamos al analista político argentino Julio Burdman.
Medidas.
Estados Unidos replegó más de 1,000 soldados en la frontera con México.
La acción se aplica a casi 90 días de concluir la vigencia del título 42, aprobado en marzo de 2020 durante la presidencia de Donald Trump.
Esta norma sanitaria se impuso bajo la excusa de la pandemia del COVID-19, con el fin de expulsar y no dejar ingresar a migrantes y refugiados.
Unos 400 soldados estadounidenses permanecerán en la frontera hasta finales de agosto.
El presidente Joe Biden envió tropas a la frontera con México en mayo, aduciendo que iban a reforzar la labor de los agentes fronterizos.
La cantidad de refugiados que ingresaron por esa zona se incrementó durante el actual gobierno, superando los 2,3 millones en 2021 y 2022.
Las autoridades estimaron que en 2023 llegarán al país más de 1,2 millones de refugiados.
Medios locales, entre ellos la cadena Fox, elevan a más de 6 millones las personas que entraron de forma irregular en el país durante el gobierno de Biden.
En tanto, una persona murió atascada en las boyas colocadas por la gobernación de Texas en el río Bravo.
El 7 de julio, el gobernador Greg Abbott anunció la creación del muro acuático flotante a lo largo de 300 metros en el río.
La Casa Blanca condenó la medida. En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México sostuvo que esta instalación viola la soberanía nacional.
Reformas.
La Confederación de la Producción y del Comercio de Chile cuestionó la reforma tributaria incluida en el pacto fiscal anunciado por el presidente Gabriel Boric.
El aumento de impuestos afecta el crecimiento y el ahorro, que deberían ser un objetivo prioritario, indicó la Confederación en un comunicado.
El 1 de agosto, Boric comunicó una serie de medidas para recaudar 8.000 millones de dólares.
El paquete incluye 20 propuestas de reforma del Estado y otras 38 para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento.
El plan pretende evitar la evasión tributaria y modifica el impuesto a la renta de empresas y personas, elevando el aporte de quienes poseen mayores ingresos.
Se prevé que los proyectos de ley sean discutidos en el Congreso a partir de marzo de 2024.
El analista político Guillermo Holzman dijo a Sputnik que esta propuesta es un comprimido de la reforma tributaria rechazada en marzo por ese órgano.
Ahora se alinea con aspectos bien específicos y tiene mucho que ver con las exigencias internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional, entre otras entidades financieras de nivel global. En esa perspectiva, lo que hace el presidente en su discurso es fijar una hoja de ruta de una negociación que no va a ser fácil, primero porque no tiene los votos, segundo porque pide un acuerdo transversal, tercero porque las conversaciones que han tenido los diferentes actores estratégicos, a nivel privado como asociativo, o sea, es decir, las agrupaciones empresariales, tanto las grandes como las pequeñas, o sea, las pymes, no han tenido los mejores resultados. Se ha logrado consensuar una serie de medidas, pero falta ahí, el actor principal, que son los partidos políticos de oposición. Obviamente en ese escenario no ayuda mucho la división o fragmentación que hay en la oposición, como tampoco coopera muchísimo el escenario en el cual se plantean las bases de este pacto fiscal en términos de lo que es la fragmentación también al interior del gobierno.
Según el analista, el diálogo será crispado y algunas medidas no serán aprobadas.
Disminuye las posibilidades en la práctica de llegar a acuerdos transversales, como se genera además una división al interior del gobierno en términos de lo que plantea Marcel, entre lo que dice el presidente, asociado a distintos escenarios, tanto del pacto fiscal como del entorno de la corrupción, como el entorno de los 50 años, como el entorno de la discusión presupuestaria. En consecuencia, lo más probable es que el diálogo, porque ni siquiera creo que estaría alcanzando a un esquema de negociación, se va a ver bastante crispado y probablemente varias de las medidas que se han propuesto van a tener que reducirse a algunas que podrían ser aprobadas y no un paquete completo. Detrás de todo eso es evidente una estrategia de gobierno que es lógica, es el que en definitiva intentar hacer creer a la opinión pública o plantear a la opinión pública de que efectivamente el costo político de que esto no suceda tiene que ver con la oposición y no con el gobierno. Cuestión que no se condice ni con las encuestas ni con la percepción ciudadana en torno a cómo se sigue avanzando.
Para Holzman, el Ejecutivo chileno no tiene un esquema de negociación sobre el pacto fiscal.
Que es lo más grave, a mi modo de ver, es que no hay un esquema de negociación claro. Es decir, hay propuestas, pero en política las propuestas tienen que ir con un esquema de negociación, y ese esquema de negociación se trabaje conjunto con la oposición en este caso, para poder avanzar. Y hoy día tiene problemas con la oposición, tiene problemas con los gremios, tiene problemas al interior del gobierno y tiene problemas con el contexto que rodea todo este proceso. En consecuencia, hay un pacto fiscal que tiene una probabilidad importante de nacer muerto y que de salvarse, salvaría solamente una parte y no todo lo que se ha propuesto, desafortunadamente.
Escuchábamos al analista político chileno Guillermo Holzman.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Continuamos en órbita y ahora desde Montevideo nos vamos hacia Santiago de Chile, donde está la corresponsal de Sputnik, Carolina Trejo. ¿Cómo te va, Carolina? El gusto grande de recibirte.
Hola Martín, hola Alejandra. También saludos para acá, desde el sur de nuestro continente.
Es un gusto mantener este contacto contigo en un Chile hoy que está movilizado por los profesores.
Sí, sí, justamente. Hubo una primera movilización la semana pasada con un paro de 24 horas y ya habían antelado, digamos, que iban a movilizarse dos días. Esto fue ayer y hoy, en eso están. Marchas bastante grandes, bastante, digamos, importantes, pensando en que las movilizaciones han bajado bastante, bueno, producto de la pandemia y también de un gobierno que, bueno, anticipaba ciertos avances y ciertas, digamos, demandas o se suponía las podía cumplir, y la verdad es que eso no ha sucedido.
Claro, queremos consultarte además por la condonación de deudas del crédito con aval del Estado en Chile. Es un tema recurrente en la campaña para la presidencia del actual mandatario Gabriel Boric, que no se concretó aún. ¿Cuál es la situación actual, Caro?
Bueno, mira, como te comentaba, yo diría que hay varias movilizaciones que se están gestando, producto, digamos, de muchas promesas que no se están cumpliendo, y entre esas la del CAE, el Crédito con Aval del Estado, digamos, de comentarles que fue creado en el año 2005, y solo los primeros 5 años, los 7 bancos, o sea, la banca, llegaron a ganar sin tener, digamos, ningún estudiante hasta ese minuto titulado, digamos, ganancias de 176 millones de dólares, ¿te fijas o no? Por lo tanto, de alguna manera el CAE, como bien lo señalan, los bancos financian la instrucción universitaria de los estudiantes de pocos recursos, pero van finalmente con aval del Estado, que el Estado lo que hace es comprar esa deuda y los bancos se las venden más cara, ¿no? Entonces, por eso están las ganancias, tienen asegurada su ganancia. Y según el informe, efectivamente, la Fundación Sol, ya en diciembre del año 2022 habían casi, digamos, 800.000 personas pagando el crédito universitario, hablamos de 777.000 personas, con un récord, digamos, de 464.000, bueno, y detalles de morosos, ya, porque efectivamente muchos de estos deudores son gente que al final no terminó necesariamente la educación, se tuvo que ir a trabajar. Entonces, gente que está endeudada para vivir, ¿no? Y la derogación del CAE estaba contemplada efectivamente en el programa de gobierno de Gabriel Boric, en la que se afirmaba en rigor que se crearía un nuevo sistema único de créditos que sería transitorio eventualmente hasta alcanzar una gratuidad universal, que es la lucha de que los propios estudiantes, siendo el propio presidente y varios, digamos, de sus ministros parte de la lucha de la gratuidad, hoy día está en el gobierno, y se planteaban en su programa que sería público, solidario, sin intereses, sin participación de la banca, y no reproduciría un poco los abusos del CAE que tienen que ver justamente con estas, digamos, recargas que le llaman al pago, ¿no? Eso es lo que decía el programa. Pero ya ha pasado casi un año y medio de gestión, el compromiso aún no se cumple, ¿no? A pesar de que el propio ministro de Educación anunció a solo 2 meses asumir que esto se iba a realizar, ¿no? Y nada, también, digamos, ha habido algunas iniciativas de parlamentarios como Gastón Rivas, que recién la semana pasada buscaba condonar las deudas, no así derogar el mecanismo de financiamiento con la banca presente, cosa que sí decía el programa y que tampoco se ha hecho, digamos, no hasta ahora.
Carolina, con este relato que venías haciendo de los hechos, ¿qué posibilidades hay de que se presente un nuevo proyecto?
Mira, la verdad es que el plazo que dio el Ministerio de Educación para presentar una propuesta que modifique el CAE la dio hasta este año, digamos. Por lo tanto, le están quedando los meses, 5 meses, digamos, para presentar una propuesta. Y para eso, efectivamente, yo conversé con Diego Parra, que es integrante del Foro del Derecho a la Educación Pública e investigador del Observatorio de Políticas Educativas acerca de esto, porque efectivamente hasta ahora no se ha presentado y, bueno, queda poco tiempo para que lo hagan.
El Ministerio de Educación se entregó un plazo hasta este año, 2023, de justamente presentar una propuesta que modifique el CAE y pasar a un sistema gradual, con énfasis en el cambio de un sistema de financiamiento principalmente, sin la presencia de la banca. Ahora, en ese sentido, le quedan 5 meses para hacer esta entrega de propuesta y no hay muchos detalles de qué trata. Más de financiamiento principalmente, sin la presencia de la banca. Ahora, en ese sentido, le quedan 5 meses para hacer esta entrega de propuesta y no hay muchos detalles de qué trata. Lo que no sabemos es justamente cuál es en definitiva la propuesta y en ese sentido, y cómo operará efectivamente la condonación, cómo será el nuevo sistema de financiamiento y si efectivamente este tiene una connotación solidaria. Y en ese sentido también cómo van a sacar a la banca dentro de este, como actor intermediario, ¿no? Que ha sido justamente el más favorecido desde la presencia del CAE desde el año 2005 en adelante.
Claro, en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric se hace énfasis en la ampliación de la educación pública, gratuita y de calidad. Tú lo mencionabas, pero más allá del tema de la condonación de deudas, ¿cómo avanza todo esto?
Mira, la verdad es que hasta hoy día no ha avanzado, ese es el tema. Como bien lo señalaba, digamos, el investigador Parra, no hay, digamos, claridad de lo que se estaba planteando. Es más, el propio ministro Marcel ha viajado a Estados Unidos en tres oportunidades a hablar, digamos, con las empresas de seguro, digamos, que finalmente son los dueños de las deudas, ¿no? Entonces, la sensación de que hay es que efectivamente no se va a avanzar sobre lo que se planteó, digamos, con fortalecer, digamos, por un lado, esta gratuidad y por otro lado el sistema público. La mayoría de las de universidades se tienen que de alguna manera autofinanciar y entra en la lógica privada y por eso efectivamente tienen que cobrar aranceles. Entonces la verdad es que no hay señales concretas ni claras de fortalecer el sistema de educación pública.
Ahí yo creo que hay bastante ambigüedades por parte del gobierno, ya que en general en todas sus propuestas y salidas mediáticas han dado luces de fortalecer más bien un sistema mixto en todos los sistemas, en particular en el sistema educativo, yo diría. Efectivamente opera un prisma ideológico en el sistema educativo con un sentido mercantil y privatizador en todos sus niveles. En ese sentido, el gobierno de Gabriel Boric no ha apuntado a frenar el avance de este modelo educativo, más bien ha mantenido los lineamientos que dejó el gobierno de Bachelet en su segundo mandato, por ejemplo, con el llamado al nuevo sistema de educación pública, o el mal llamado nuevo sistema de educación pública, ya que este sistema no altera el sistema mixto justamente, más bien lo que hace es consagrarlo, ¿no? Promueve lógicas de gerenciamiento privado en el sistema público y conserva también el rol subsidiario del Estado. Sistema que por lo demás no considera a la educación superior. Por lo tanto, en este sistema no hay señales concretas y claras de fortalecer el sistema de educación público, donde actualmente existe un 15% de la matrícula en los planteles estatales, llámese estatales, universitarios y centro de formación técnica, ¿sí? Y no se ha generado una apuesta orientada a fortalecer el sistema público en educación superior.
Carolina, el entrevistado dio algunos ejemplos, ¿no?
Sí, efectivamente hay ejemplos de privatización de la educación superior que, bueno, viene evidentemente durante la dictadura, siguió con los gobiernos post de transición y lo cierto es que hoy día las universidades, como te comentaba, no solo con los aranceles, sino inclusive cuando tienen que concursar por financiamientos, incluso de investigación, tienen que competir con ello y porque el aporte estatal hacia las universidades públicas no supera el 20%. Por lo tanto, entran en la lógica privatizadora en el sentido de competir, de tener que de alguna manera financiar y entrar finalmente a otorgarle a los estudiantes el costo de hacer andar una universidad. Entonces, esa es un poco la lógica. Ejemplos de privatización en planteles públicos que estaban funcionando hace décadas y que no se ha resuelto a pesar de ser promesa efectivamente de la campaña.
La concesión de los servicios de seguridad, de alimentación, de salud, inclusive postulando también a licitaciones del Estado. Es decir, los planteles universitarios públicos tienen que competir con los privados y muchas veces se ven desfavorecidos, por ejemplo, del propio Estado respecto, por ejemplo, a investigaciones, proyectos y propuestas de programas que puedan desarrollar también las universidades.
Carolina, justamente en el marco de los temas educativos, ya en el final de este contacto, me gustaría por lo menos una pincelada, un repaso de este tema, porque realmente vale la pena, ¿no? Hace unos días, aquí en Órbita, dábamos la noticia del paro docente por varios reclamos, entre ellos el reclamo de la deuda histórica, como se lo denomina allí en Chile. Contanos un poco brevemente sobre este aspecto.
Ningún problema. Bueno, como bien saben, hoy día también siguen en paro, digamos, y ayer se les entregó una propuesta y dentro de las peticiones que tienen ellos es efectivamente respecto a la deuda histórica que se refiere al perjuicio salarial, ¿sí?, que sufrieron muchos docentes durante en las escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos que pertenecían al Estado fueron a las municipalidades. No hubo un traspaso, digamos, de administrativo y lo que impidió en fondo que los profesores recibieran un reajuste salarial que estaban contemplados en la ley, pero que eran cuando pertenecían al Estado y no a las municipalidades que tienen sus propios presupuestos, ¿no? Es por ello, digamos, que los gremios han cuestionado que el Ejecutivo de alguna manera se haya comprometido a generar una ley para dar solución, y que efectivamente recién ayer presentaron una propuesta y que ya Carlos Díaz, digamos, en este caso del Colegio de Profesores, sostuvo que es insuficiente y que esperan efectivamente que el gobierno defina los casos urgentes, ¿no? Particularmente ellos, digamos, van a pasarlo a la Asamblea Nacional, quienes van a definir si van a un paro definido y si efectivamente la propuesta que entregaron ayer, que ya la encuentran insuficiente, puede ser mejorada, ¿no? Porque efectivamente ya Carlos Díaz habló ante la prensa chilena de que había un doble incumplimiento por parte del gobierno, ya que en la primera cuenta pública del año pasado, de 1 de junio del 2022, se comprometió a enviar un proyecto de ley para reparar la deuda histórica, ¿no? Y hasta ahora, en rigor, no lo ha abordado, por lo menos, digamos, como lo había planteado y como ellos mismos lo habían planteado en conversaciones que habían sostenido. Sí se supone que se van a reunir este próximo lunes, vamos a ver si hay luces sobre eso, pero este año, digamos, este mismo año explica que no se mandó este proyecto, donde se comprometía a avanzar a reparar la deuda histórica en los casos más urgentes, y de eso, al parecer, como bien yo les decía, no ha habido, digamos, luces, y por lo menos lo entregado ayer, al parecer sería bastante insuficiente, y lo que están exigiendo efectivamente es que el gobierno defina casos urgentes, porque muchos de esos profesores ya han fallecido en una larga espera de esa compensación, con además salarios y sobre todo hoy día, digamos, pensiones bajísimas, que otra de las deudas que tiene, digamos, o promesas incumplidas en esta gestión por parte del gobierno de Boric.
Carolina, vamos a seguir muy de cerca este tema. Muchísimas gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes. Y no, me despido desde acá, de este país que no deja de ser noticia. Bueno, así que nada, Alejandro, Martín, un abrazo para ustedes.
Era Carolina Trejo, corresponsal de Sputnik en Chile.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18, hora de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.